Expediente del misterio.
1934, laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke, Estados Unidos. En esas fechas, la investigación sobre los poderes de la mente vive en una época dorada, gracias al trabajo del director de este centro, el doctor Joseph Banks Rhine. Por esas fechas, se habían divulgado los primeros trabajos de este estudioso que hoy siguen siendo referencia obligada. Su fama invitó a que muchas personas acudieran a él para explicarle sus experiencias. Uno de ellos le cuenta entonces que tiene la capacidad de conseguir la puntuación que deseara en una tirada de dados. Fiel a sus principios, el doctor Rhine decide comenzar una investigación que duraría 10 años. Los dados se convirtieron para Rhine en una buena herramienta de trabajo para facilitar el cálculo estadístico. Sus investigaciones las efectuó usando dos dados, cuyos valores en una tirada variarán siempre entre 2 y 12. Además, si se diferenciaban de algún modo los dos dados, las combinaciones posibles de cada tirada son 36. Estadísticamente, este abanico de posibilidades facilitaba un estudio que podría comprobarse empíricamente, además de poder establecerse grupos numéricos según las puntuaciones, según fueran altas o bajas. Rhine decidió poner en marcha el estudio de las capacidades de aquel sujeto, que se había convertido en un jugador profesional. El investigador estableció que la mejor forma de llevar a cabo el experimento era arrojar los dados en 12 ocasiones. Lo que el sujeto, aparentemente dotado, debía hacer era influir para obtener resultados altos o bajos, tomando como referencia intermedia el número 7. Así, la media probable de acierto según el azar era de 5 de 12 intentos. Cualquier resultado que fuera superior a esa media podría considerarse como un desafío al azar. Además, a medida que se repitieran una y otra vez los intentos, si la base experimental fuera mayor, las probabilidades de llegar a conclusiones serias serían más elevadas. Para llevar a cabo el ejercicio, Rhine desarrolló una máquina especial a modo de cubilete mecánico giratorio que elevaba por presión a los dados. De este modo, cada vez que se ponía en marcha la máquina, el dotado psíquico debía influir en el resultado. Gracias a aquel artilugio, el sujeto con el que se experimentaba no podía alterar en modo alguno el resultado. Los primeros experimentos consistieron en 562 series de 12 tiradas. De este modo, la frontera del azar se situaba en 2.810 aciertos. Sin embargo, aquel hombre atinó con combinaciones superiores al número 7 en 3.110 ocasiones, lo que situaba el resultado en un 15% por encima del azar. Los trabajos estadísticos dictaron sentencia. Aquello podía ser casualidad, sí, podía serlo, pero solo una vez entre un billón. Alentado por estos datos, se mejoraron las condiciones del experimento y se idearon nuevos métodos para vencer cualquier alteración gracias a unos dados especialmente preparados, de modo que cada cara tuviera el mismo peso. El trabajo corrió a cargo de un grupo de ingenieros que puso todo su empeño en el desarrollo de las máquinas. Durante 9 años se realizaron miles de pruebas y todos los datos acabaron por confirmarse. Los aciertos superaban al azar en un porcentaje muy significativo del 15%. En su ensayo final, el doctor Rhine concluyó que determinados humanos disponían de facultades psicocinéticas. En suma, eran capaces de alterar e influir la materia, como si la mente del experimentador afectara al resultado que se iba a producir. Años después de aquellos primeros experimentos, en 1957, un físico de ideas avanzadas y con ganas de experimentar se incorporó al laboratorio de Duke. Se llamaba Gerald Pratt e investigó también con este tipo de fenómenos, pero quiso ir más allá. Otro físico, el sueco Hatton Folwald, también participó en aquellos estudios. Ambos desarrollaron una máquina que arrojaba los dados, ahora simplemente unos cubos de forma aleatoria, sobre una superficie horizontal y dividida en diferentes cuadrantes. El objetivo era saber si cuando se trataba de influir en el lanzamiento, los dados llegaban más lejos que cuando no se procuraba influir. Nuevamente, el resultado de los experimentos fue extraordinario. Se averiguó de nuevo que, de algún modo, la mente de los experimentadores influía en esas tiradas de dados. Cuando intervenía el factor humano, Los cubos llegaban más lejos, la estadística no mentía, y los cálculos tampoco. Para que tal cosa ocurriera por casualidad, solo existía una posibilidad entre 5.000. Así pues, los trabajos de Pratt y Forward acabaron por concluir lo mismo que los de Rhine. En determinadas ocasiones, la mente humana puede influir sobre la materia.